Aniquilame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en esta sala Picasso, con mucha gente amiga que se ha acercado, digo mucha, para el día que es hoy. Nosotros esperábamos concurrencia cero realmente, porque es un día feriado, la gente se fue al Rosedal a caminar, sí, y a comprar, sí, pochoclo, y después te cansás.
Y andar en bicicleta.
Andar en patines, en bicicleta, en monociclo, uh-huh, y entonces una se cansa de tanto caminar. A mí, por ejemplo, dar 27 vueltas alrededor del lago de Palermo me produce una especie de cansancio y saciedad.
¿Corriendo o en la bicicleta acuática?
A pie, no, como sea. Y una resaca, de la cual me cuesta mucho egresar. Siempre me han cansado, por ejemplo, los picnics.
¿De qué se cansan?
No sé, me cansaban a mí, no hacía nada. Llegaba a un lugar con pasto y me sentaba y sentía que la naturaleza me cansaba. Sentía deseo. A veces tenía que meter la cabeza en el caño de escape de los autos para recuperar un poco de la polución ciudadana. Bueno, todo eso produce en la gente el deseo de no venir a este programa.
Pero no ocurrió.
Pero sin embargo no ocurrió. Y hay muchas personas que se han sobrepuesto a las antedichas desgracias.
Así es.
Usted ha ido... Disculpe, vamos a saludar. Hoy no está Barton. Y el lugar derecho, mejor dicho, a la izquierda del escenario, claro, está Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que ha venido hoy con unas bermudas, con cinturón, medias stretch, el anca y mocasines, porque es un día feriado.
Claro.
Y del otro lado, a la derecha de su pantalla, señora, está el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Bueno, yo le preguntaba a Jules si usted, sí, ha ido de picnic.
No, de ninguna manera.
Su indumentaria sí lo hace sospechar.
Sí, no, pero lo hice justamente porque es feriado. No, de ninguna manera. La vida al aire libre y yo no nos llevamos de nada bien.
¿Usted, Gillespie?
A mí me encanta la vida.
Sí.
Yo soy, sí, muy a favor de la vida.
¿Al aire libre?
¿Pero al aire libre?
No tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema del aire libre?
Ninguno.
Hay que... las flores, el sol, pájaros...
Sí, la gente es el problema del aire libre.
Siempre está acompañado...
Sí,
uno
el
va
aire
por...
libre siempre está acompañado de muchedumbres, claro, que lo empujan a uno.
Sí. Claro, el aire es libre, pero los costados no. Entonces,
claro, entonces están ahí, se lo respiran todo.
Hoy, por ejemplo, transitaba por la autopista Richeri, y había de un lado y de otro gente, algunos jugando la pelota, otros andando en moto, otros remontando barriletes.
Un canto a la vida.
Todos más o menos en el mismo lugar, digamos,
claro,
compartiendo el mismo lugar. El tipo que remontaba el barrilete, el otro le pasaba con el cuatriciclo,
claro,
por arriba.
En lugares totalmente inadecuados, por otra parte.
Sí, sobre todo en medio de la Richeri, no conviene.
Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo le ha ido Gillespie en el Festival de Jazz?
Muy bien. Fueron 5 actuaciones que tuvieron momentos altos musicales, otros bajos también, muchos también mediocres. Pero tuve la suerte de compartir algunos momentos con algunos músicos que yo admiro mucho. Caso Carlos Francetti, que es un artista argentino que vive en Estados Unidos, que vino a tocar conmigo un par de temas, y otros músicos latinoamericanos, franceses, norteamericanos. Bueno, que la verdad que los norteamericanos a mí me daban un poco de cosita, porque el jazz es básicamente una música originada en los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y es como que, bueno,
claro, usted estaba dando examen, sintió.
Sí, uno está como tocando una música que es como de otro lado, aunque nosotros la hemos adaptado.
Y uno piensa que a lo mejor ellos sienten lo mismo que sentimos nosotros cuando viene un japonés a cantar un tango. una cierta condescendencia. Mirá, este hombre japonés y todo. Llega hasta el final de la comparsita sin equivocarse, bueno.
Así que bueno, pero en definitiva muy bien, muy contento.
De hecho me sorprende, los últimos festivales de tango no los ganó nunca un argentino, estos mundiales de tango que se hacen.
Es que la verdad es que lo que acabo de decir antes es mentira. Ahí se puede tocar buena música de cualquier manera.
Sí, el, creo que el prurito es más conceptual. De decir, bueno, esta música viene de allá y...
Claro, deben saber tocarla bien.
Claro.
Hay razones para pensar que hay más cantidad de gente en los Estados Unidos. Ya hay más cantidad de gente.
Sí.
Que es la cuna del jazz, que por ejemplo, en la ciudad de Recife.
Sí.
Claro, entonces uno siente un poco de vergüenza, ¿no? De temor más que de vergüenza. De temor.
Pero por ejemplo...
Pero te quiero decir algo. Es cada vez más frecuente que gente de todo el mundo conozca las particularidades regionales de la música mucho mejor de lo que ocurría hace, por ejemplo, 40 o 50 años.
Claro.
En esa época, hablando por ejemplo a mediados del siglo XX, efectivamente nos daban un poco de risa las orquestas holandesas que tocaban tango. Pero aquí hay muchos tipos que están tocando tango que no son argentinos, que son japoneses, alemanes, tocan bien.
Sí,
no tocan más,
incluso
tocan bien.
Hay instrumentos de cuerda, hay chelistas, violinistas que son europeos que vienen acá a la Argentina a trabajar y trabajan
bueno,
muy bien.
En la grabación que vamos a escuchar hoy, me parece que está tocando Dmitri Rodnoy, que es un...
Sí, Dmitri.
Un chelista ruso que toca tango. Sí. Y lo toca fenómeno los tangos. Mejor que muchos tipos que han nacido en Puente Alsina.
Claro, que no es una cuestión sanguínea,
no,
ni de nacionalidad.
No, eso es una cosa que está de moda pensar.
Claro.
Por ejemplo, que a la Argentina le va mal porque sus genes no son los genes del inglés. Mientras el inglés tiene unos genes tales que le permiten inventar los telares y realizar la revolución industrial, los argentinos, por sus genes, únicamente sirven para levantar quiniela. Eso es un error. No sirve pensar así.
No, claro. No.
Bueno, discúlpeme, pero...
Le fue bien, en efecto.
Sí, le fue bien.
Es sorprendente el nivel de los músicos de Chile en el jazz. Hay una camada de músicos muy técnicos, muy preparados en Chile.
Bien. Muy bien. Punto. Querido amigo...
Con esto cierro.
Con esto
hasta mañana.
Hemos cerrado el programa. Muchísimas gracias por haber venido.
Así es.
Esto fue Novedades Chilenas.
Novedades en el jazz.
El microprograma de todos los martes.
El jazz en Chile. El programa de Gillespie. Bueno, hoy no vino Barton, de manera que permaneceré, me imagino,
en la nebulosa y en la ciénaga.
En la ciénaga, sí, de la humillación todo el tiempo, sin que nadie haga esfuerzos para sacarme. Podríamos dedicar estos minutos a hablar mal de Barton.
Otra vez, ya todos los días lo hacemos.
Yo le vengo un traidor, se lo dije de primer día.
Usted me lo dijo, yo no, que no quería oírlo.
Me quedó demostrado hoy, la primera vez que falta, ya lo podemos considerar un traidor.
Se va a quedar con este espacio.
Yo 5 días no vine, pero estoy con usted. Pero
claro.
Barton faltó y no merece la...
Es verdad que habla mal de nosotros a nuestras espaldas.
Sí. Sí, permanentemente. Y no solo habla mal, sino que está de alguna manera conspirando.
A mí me parece que todo esto que nos van a echar de la radio, qué sé yo, sabe obra de...
¿Sabe el es? Programa que sigue?
Yo no lo quería decir.
Sí. Pero
ahora que no está, lo puedo decir.
Sí.
Yo que yo todos estos días no hablé.
No, no, no se
mató. No dije por qué nos íbamos de la radio. es Barton. Es Barton que anduvo llenándole la cabeza al señor Diez, a Bob Derek.
El primer... El primero de enero sale al aire
él, seguro.
La noche sí. Con Barton.
Sí, la noche con Barton.
Bartonite se va a llamar. Y se ríe Bartonit. Así se va a llamar.
Todo eso me contaron. No, yo no lo quería contar a los oyentes porque estaba él ahí y me miraba.
Uh-huh. Y nosotros le contamos.
Y viene todo. Armado. Sí.
¿Cómo?
¿Usted vio la arma?
Vio que cada vez que hacemos ese juego, él nunca pierde. Siempre perdemos nosotros, porque viene armado.
Yo nunca vi.
Se abre la chaqueta y nos muestra una Ballester Molina que tiene aquí, pegada a la piel. Todo esto no lo pudimos decir hasta hoy, por razones de cobardía.
De supervivencia. Pero que se sepa la verdad, ¿no? Yo creo que sí. Es hora de que se sepa, y estamos en condiciones de decir que me parece que el espacio que va a conducir lo incluye a usted, Gillespie.
Bueno, yo tomé un café con Barton.
¿Y usted cómo sabe que él va a estar?
Porque también voy a estar en ese espacio, amiga. Quiero que lo sepa. El que se queda sin laburo es usted solo.
Esto pasa, ¿eh?
Sí. ¿Cómo?
Esto basado en una historia real.
Basado en una true story. Sí. ¿Quieres que te lo cuente?
Bueno, yo le quería hacer una pregunta filosófica.
¿Cómo no? Aprovechemos que hoy estamos medio como en domingo, de resaca, y...
Ahí. La pregunta es la siguiente, voy a ser muy concreto y espero que se explaye lo más posible.
Por el bien del programa. Si no, voy a tener que pensar otra pregunta.
¿Cuándo empieza el amor y cuándo termina?
Ah, bueno.
No, pero piénselo.
Momento, si usted me está preguntando lo que creo que me está preguntando, podríamos tener una charla interesante.
Entonces usted me dice
usted me está preguntando en qué momento puede decirse que comienza un romance,
que entró el amor,
cuándo, en qué momento,
en qué momento,
en qué momento usted dice chau, ando con esta
o me enamoré de esta.
Claro, en qué, cuando sucede. Porque qué no. Cuando le dan el primer beso. Cuando le toma la mano.
Después de cuatro cenas.
Después de ¿cuándo? ¿Cuándo es ese momento? Yo lo sé, pero no se lo puedo decir.
¿Por qué?
Y acá, finalizado el programa, el amor.
¿Y cuándo termina? Pero,
¿y cuándo termina?
¿Cuándo termina?
¿No hay un lento degradé que se va yendo? ¿Y cuándo termina?
A veces hay un lento degradé, diría que la mayoría de las veces. Y cuando usted quiere acordar... mejor dicho, cuando usted se da cuenta que terminó el amor, ya tiene un chalet comprado, hijos de 24 años, usted no está en condiciones de volver a levantarse ninguna otra mina, está gordo, no le importa el amor, come como una bestia, se ha hecho adicto al guiso y no le importa nada. Pero a veces sucede de un modo violento.
Por motivos externos.
Por motivos de... No, ¿sabe por qué? Por descoordinación de ambos participantes de la pareja. A uno de golpe se le pasa, o se enamora de otro. Eso es lo mejor. Eso salva el amor.
¿Salva?
Sí. Los amores que terminan abruptamente pueden renacer, si usted tiene suerte.
Hay una revancha. Puede haber una
revancha.
Puede
haber una revancha. Cuando terminan en degradé, no se salvan jamás. Pero digo, esta descoordinación, ¿qué es? A uno se le pasa antes que al otro.
Claro.
Usted se casa o se pone de novio con una muchacha, 2 meses, 3 meses, y usted está muy enamorado. Todo, ¡oh, qué enamorado! Y a la media se le empieza a pasar.
¿Por qué?
Y porque, sé yo,
no, no hay
porque
por qué.
Usted no era lo que se esperaba, porque vio otro más lindo, qué sé yo. Porque a lo mejor es una mina que se enamora no de tipo, sino de conductas.
Y entonces le
usted varió la conducta.
Claro, o sea, que la conducta suya no es mejor que la de un compañero de trabajo que sí tiene buena conducta, entonces se enamora del compañero de trabajo. Todas esas cosas pueden pasar.
O se puede enamorar más del proyecto que de la concreción.
Hay gente que está enamorada de proyectos todo el tiempo. Uh-huh. Muy bien. Cuando ocurre eso, el que está enamorado, el amador, queda pedaleando en el aire. Se le produce una historia de obsesión, de angustia, de desesperación, de cartas.
De sentirse morir.
Se siente morir, compone poemas. Se convierte en una persona, en una porquería. Es un asco. Yo no he sido nunca peor. Y mire que soy una persona ya execrable por mí. pero nunca he sido peor que cuando me enamoré de esa manera. Un enamorado contrariado, lo fui durante algún tiempo.
Sí, uno
y puede... ahora que se me pasó, me da tanta vergüenza como si hubiera entrado desnudo a la trastienda. Me da mucha vergüenza que me haya pasado eso.
Sí, las cosas que uno puede llegar a hacer para recuperar el amor perdido. Sí.
Bueno, ahí eso es una verdadera desgracia. Sin embargo, a mí me parece que es preferible que se muera así el amor.
Abruptamente, mal.
Que me dejen, prefiero que me dejen. Y no, ¿sabes qué? Cuando te dejan, tardan 10 minutos en dejarte. En cambio, sí. Cuando no te dejan, la degradación dura muchos años. Entonces yo prefiero algo que dure poco. Si me van a dejar, prefiero que me dejen ya, no que me vayan dejando de a poco, o que yo mismo me vaya dando cuenta de un envilecimiento del amor. Y por ahí sucede algún milagro. La mina que también anda con el compañero de trabajo y ve que el compañero de trabajo es un tarado. Uh-huh. Entonces dice, ¿por qué no? Después de todo era mejor Gillespie. Y como él sigue enamorado, porque se enamoró más. Cuando la mina lo dejó, se enamoró más. Ya le agarró la obsesión.
Sí, ahí se transforma todo.
Y entonces renace el amor con otros ingredientes. De modo tal que parece uno nuevo, que es la única manera de renacer que tiene el amor.
Convertirse, no la repetición,
convertirse en uno nuevo, si no, qué sé yo, no, nunca nada vuelve, ¿no? Pero es preferible que te dejen, ¿eh?
Pero cuando usted preguntaba a Gillespie cuándo nace el amor, quizás el amor nace de un lado solo también, y del otro lado pues ni se entera.
Sí.
Que eso también, o sea, no hace falta que sea correspondido el amor,
no,
para hacerlo.
No, hay mucha gente que no tiene sino amores no correspondidos.
Claro, vive toda la vida...
Toda la vida sin que le correspondan ni un amor, y puede ser... Puede ser, ¿por qué no? Puede ser, un tipo... Yo, por ejemplo, nunca saqué ningún número, ningún premio en una rifa. Uh-huh. Nunca. Bueno, no sé. Qué raro, es raro porque jugué mucho, pero nunca saqué ningún premio. Y puede haber tipos que, por casualidad, ni siquiera porque sean feos, por casualidad, nunca le correspondieron un amor. Se enamora de esta, no le corresponde. Aquella, tampoco. Y entonces se acostumbran al amor no correspondido y cree que una de las condiciones del amor es la no correspondencia.
Sí, bueno, está lleno.
Está lleno de eso.
Vaya a la Giralda ahora y en cada mesa hay uno que...
Entonces se reúnen con los amigos, hablan mal de la mujer, sí. Se hacen adictos al guiso. Pero usted dice en qué momento nace. Platón dice que nace con la contemplación de un cuerpo hermoso, que nace así.
Ese es el primer momento.
La primera llama que se enciende es esa.
A primera vista, entonces estamos hablando.
Sí, no, a primera vista no, puede ser segunda, tercera, pero la contemplación es visual. La primera impresión es visual. Algunos tipos que han estado estudiando eso dicen que ni siquiera es táctica esa visión. Que uno se presta atención sexual, digo, a una persona, cuando la ve moverse. Cuando la ve en acción.
¿Y usted?
Y ahí uno se enamora. Hay desde luego toda una cantidad de aderezos a esto.
Pero es
de cosas que
eso.
Sostienen este amor un minuto más tarde y otras que lo hacen cortarse ahí mismo. Uh-huh. Yo no lo negaré el valor de la inteligencia, la tonicidad espiritual, la gracia, la situación, en fin, lo que sea. Pero parece, según dicen los hombres sabios, y según lo garantizaba Platón, que lo primero es la contemplación de la belleza en un sentido amplio también. En un sentido amplio. De la belleza en un sentido amplio. Qué cosa, ¿eh? ¿Usted cómo se enamora? Ya que estamos, porque
Estamos aquí en un programa muy confidencial. Usted sabe que...
Yo me enamoro...
O usted lo decide. Un día va caminando por ahí y se le viene la figura de una mina a la cabeza y dice... me parece que me voy a enamorar de fulana.
Antes de verla.
Yo me enamoro mucho tiempo después de lo normal.
¿Cuánto es lo normal? Eso no está planteado.
No sé, pero más que el otro. Tardo.
Pero usted sale con un amigo y dos minas y su amigo se enamora siempre antes que usted.
Sí, sí, sí.
¿Y no será que le eligen las mejores minas también? Porque hay minas que uno tarda mucho en enamorarse. Y uno pone voluntad y voluntad, pero no, claro. No te enamorás ni a cañonazo. Bueno, me gustó mucho lo que usted preguntó. Y la respuesta, naturalmente, es que no sabemos. Y no sabemos cómo termina el amor.
No, no, pero hay una definición bastante...
Hay intuiciones que uno tiene, nada más que...
Y aparte es intransferible la respuesta, porque cada uno tiene otros tiempos. No me parece que que haya un canon preestablecido para determinar cuándo muere y cuándo nace.
Hay gente que rápidamente puede cortar de sus sentimientos. Y yo he visto tipos que se enojan con la novia, la despachan.
Y la olvidan rápidamente.
Y la olvidan, el otro día la olvidan. Y otros que no olvidan jamás. No, que gente desagradable, ¿no? Ya que estamos, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades? Incluso a los amigos que salen con nosotros con dos minas y se eligen la mejor.
Voy a saludar a mi hermano que está aquí en la plata.
Está el señor Gillespie. El señor antes llamado Gillespie.
Yo voy a saludar a mi hermano que está escuchando, en este caso, que es Gustavo.
Yo como hermana no tengo.
Ajá. Yo tampoco, ¿eh? ¿Usted tiene hermana, Gillespie?
No, no, no.
Ninguno tiene hermana, mire usted.
Muy bien, voy a saludar a algunos oyentes... Y con los cuales a veces nos hermanamos en este ejercicio de escuchar, de pensar, de discurrir por ahí. Bueno. En realidad voy a nombrar a todos los que escribieron, porque casi todos escriben, algunos con gran destreza, lamentando que nos vamos a fin de año de esta radio. No es que nos vamos. No. Es que la radio ha resuelto no renovarnos el contrato, si no es una decisión nuestra. Gracias a Gabriela Gaona, gracias a Ana Acosta, Alejandra Marota, ¿qué tal? Sí. Matías Loureiro, está indignado, Silvana Elena Palieres, dice, bueno, y por favor, si haces el programa en otra radio y en otro horario, avisa. Vamos a avisar si esa posibilidad se da. Todavía no se ha dado, pero deseamos mucho que se dé. Pelayo Álvarez García está en Mar del Plata y me desea buen año, etcétera, etcétera. Federico Friguglietti, gracias. Liliana Brandolín, Ángeles Piccinini, oyente de cartel, Andrea Caferata, todos en el mismo sentido, Lidia del barrio San Cristóbal, Beatriz Viazuru, Susana Ipaz, que ayer me retó y hoy me pide perdón, pero no me pide perdón, está muy bien. Yo creo que usted tenía razón. Silva y Anamico. Es muy conmovedor lo que me ha dicho. Mira qué linda carta, una carta muy, muy hermosa. Bueno, Elías me dice otra cosa. Dice, soy un pibe y vivo en un barrio humilde del conurbano, pero en mi barrio hay mucho vivo. Y dice, si no adhiero a las estupideces de los grupos, quedo afuera. Si no me agarro trompada, soy un gil. Si no tomo alcohol, soy un careta. Si reflexiono sobre algo, se ríen. Y lo peor es no encontrar a alguien con quien compartir ideas. Para colmo de males, mis raíces indígenas producen cierto rechazo en la cultura hegemónica europea de este país, así que ando perdido por la vida, pero no le dé bolilla. Elija bien sus amigos. Va a encontrar.
No, aparte por ahí...
Pero le digo que esa clase de gente es mayoritaria hoy en la Argentina. Esa clase de gente, en la Argentina está instalado un odio, una estupidez, una intolerancia como yo no he visto nunca. Así que eso sucede en todas partes. No creo que está solo Elías. Nadia Pasquinelli también nos saluda. Diego Rojas, Rosa Mirta Castelli. Bueno, Gracias, gracias a todos. Son muchísimos. No quiero ser ingrato, pero tampoco quiero ser pesado con la gente que oye. Belén, Maxi, Maxi Bananita se llama. Mira qué lindo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, me gustaría que lo lea para usted, dice Matías. Bueno. Bueno, sí, están todos muy lindos. Después voy a seguir agradeciendo, porque es muchísimo. El caso es que me ha gustado recibir estas muestras de cariño de los oyentes. Porque así como por ahí un psicópata, una persona intolerante puede escribirte,
agredir,
y socolor de que está en contra de tus opiniones, te puede insultar,
sí.
Eso sucede, pero sucede poco. Sucede poco. Lo que sucede mayormente es una conexión bien intencionada que incluye incluso un cierto cordón artístico, el cordón de pensamiento que hace muy bien. Así que gracias a todos. Hablaremos hoy, porque esta es ya la charla. ¿Dónde puede escribir la gente?
Por favor, a dorina@infoe.com y también a alejandrodolina.com.ar, donde pueden inclusive
cumpla
ver.
Cumpla las funciones como corresponde. Claro, sí, falta el teléfono.
No le puede llamar la gente. Hay uno que me quiere decir, usted con una gran 7 lo voy a agarrar, lo voy a matar. ¿A dónde tiene que llamar?
Al 4535-2700.
Hola.
¿Quién habla? Ahí puede escuchar el programa por internet en www.infobae.com.
Necesito saber otros datos mañana, pasado el viernes,
acá,
¿dónde estamos?
Acá,
la página web.
alejandrodolina.com.
En esa página se va a informar, llegado el caso...
Las novedades.
Llegado el caso de que estas no se vinieran a producir antes de nuestro egreso. En cualquier caso seremos discretos. Nos vamos a empezar a promover nuestro próximo programa, si lo hubiere, por esta misma radio. Por ahí lo decimos, lo informamos, pero no deje de escuchar el lunes, qué sé yo, y no vaya a escuchar esta, que viene después un hit. No vamos a decir nada de eso. Yo quiero informar...
Es lo que se llama quemar las naves,
Se
usa mucho. Chao. La última semana...
Después
de mí...
Hasta que viene el tiempo y no te dejan entrar a la radio para que no hables mal del sugerente.
Claro.
Pero no
me
vamos...
¡Censuraron!
¡Censuraron, grita el tipo!
Claro.
Y lo echaron por marmota por ahí.
Claro.
Bueno, les quiero decir que en los próximos días, falta como una semana o más, va a estar en la calle... O en las malas librerías, lo que me costó el amor de Laura.
Muy bien,
así
la reedición.
Es una...
Ampliada, ¿no?
Una edición, no. Ampliada en algún caso y restringida en otros.
Epa, ¿achicó algo?
Sí.
Es otra edición, entonces.
¿Cómo?
Completamente distinta a las anteriores.
Sí, distinta.
Bien.
Distinta. Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche de sacrificios humanos. Qué curioso, porque qué curioso que hablemos de sacrificios humanos, siendo que la reflexión se titulaba Prostitución Sagrada.
Sí.
Pero está muy bien. hablamos de sacrificios humanos por mucha gente que ha llamado y nos pide que hablemos de estas cosas, ¿no?
Yo no le creo que tanta gente...
Por favor. Pues... En muchos lugares de la India se practicaron sacrificios humanos. En el valle del Brahmaputra, uno de los tres ríos grandes de la India, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, digo en el valle, el pueblo de los Lotanaga, qué lindo nombre para un pueblo, los Lotanaga, tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de la gente que encontraba por ahí, para clavar estas extremidades en los campos, las extremidades separadas de los cuerpos, en un palo en los campos. ¿Para qué? A fin de asegurar una buena cosecha. Al principio uno siente un horror en esto, pero después cuando hablan de una buena cosecha, ya...
No, pero escúcheme, es un asesinato igual.
No hay
los gondos, otro grupo de aquel lugar, robaban muchachos brahmanes,
la principal casta, ¿no?, de la India, y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con C, con S.
Con S.
Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas y regaban los granos con sangre, por la misma razón, para que crecieran mejor.
No existía el agua.
Sí, existía. Algunos mitógrafos dicen que la historia de Lityerses, que era un personaje de los mitos griegos, que tenía por costumbre desafiar a los que pasaban por su campo a una competencia, que era la siguiente: era muy rápido con la guadaña.
Ufa.
Y así a ver quién llegaba más rápido, y siempre les ganaba, y el premio era que el que ganaba tenía derecho a matar al que perdía.
¡Qué fea la competencia!
Sí, una competencia espantosa. Pero algunos mitógrafos aseguran que esta historia fue inspirada en la India, pero que en Grecia se le agregó el componente agonal, es decir, la competencia, que en la India no existía, ¿no? Además, este hombre, el griego, no te permitía eludir la competencia.
Claro, porque
vos no podías decirle, no, buen hombre.
No, ganaba, listo, chao.
Ya está, no, usted ya seguramente más rápido. No, te obligaba a participar de esa competencia. No podías salir del juego. Es una de las terribles desgracias de las leyes de termodinámica. Ya, ¿no? La última dice que no se puede salir del juego. Pero la primera dice, no podés ganar. La segunda dice, no podés salir empatado.
¿Es verdad esto?
Sí, sí. Y la tercera dice, no podés salir del juego. Algún día se lo voy a contar.
Fantástico.
Diciendo lo que dicen verdaderamente.
Hablando de la vida.
Estoy hablando de las leyes de termodinámica. Ya se lo voy a contar. Ya. Bueno. El caso es que este muchacho, Lityerses, siguió matando gente hasta que apareció nada menos que Heracles, que pasó una vez por sus campos, aceptó el reto de Lityerses.
Justo.
Claro, y tras adormecerlo con un canto, le cortó la cabeza, ni siquiera compitió. Le cortó la cabeza redondamente. Pero bueno, estamos hablando de la India. Daremos precisiones acerca de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho ya debe ser mucho, porque me huele que estamos glosando a Sir James Fraser, La Rama Dorada, que esto lo escribió ya hace bastante, pero igual, no hace tanto.
Estamos hablando
del siglo XVII, XVIII. No es hace 2000 años. Bien. Esta costumbre era la siguiente. Está bien la fecha que yo he dado, porque dice, sucedió hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Los habitantes de la región de Bengala, algunos desde luego, ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu, y creían que de este modo aseguraban buenas cosechas e incluso la inmunidad personal para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, Omeria, Meria era el nombre, ¿no? Omeria. La víctima, o Meria, solo era aceptable para la diosa tierra si había nacido destinada a serlo. Es decir, o mejor dicho, hay que decir, que tenías que pertenecer a unas familias, que eran familias de víctimas. Tenías que ser hijo ya de una víctima. Y así como había personas, incluso en el occidente, destinadas a ser verdugos, en Bengala existía una dinastía de seres destinados al sacrificio. Y había familias de personas destinadas a ser sacrificadas, cuyos antepasados ya habían sido sacrificados y ofrecidos a la diosa. Las víctimas vivían muchos años, recién eran sacrificados después de que tuvieran hijos, para garantizar la sucesión en los horrores del ritual. Al llegar a la madurez, un joven Meria recibía una esposa, usualmente también perteneciente a una familia de víctimas, y con ella también recibía una parte de tierras y ganado. ese tipo de familias, de futuros sacrificados, debían tener mucha progenie para que pudiera garantizarse, como se ha dicho, la sucesión y para que hubiera siempre suficientes víctimas para cada nueva siembra. Mira qué horror. Las víctimas eran consideradas seres sagrados. Antes del espanto se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto, y eran bien recibidas en todas partes. El modo de verificarse el sacrificio era el siguiente: 10 o 12 días antes de realizarse, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. Así tenían el pelo largo y ese día se lo cortaba, 10 o 12 días antes de reventarlo. Multitudes de hombres y mujeres se congregaban para atestiguar aquel primer paso y se entregaban, según el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. Obscena lascivia es un lindo nombre,
sí. La banda de punk.
Sí. ¿Cómo se llama usted? No, no, para una señora.
Para una persona. Obscena lascivia.
¿Cuál es su nombre, señora? Obscena lascivia. O tener dos hijas y ponerle a una obscena y a la otra lascivia. Obscena Rodríguez, lascivia Rodríguez. Bien. El día antes del sacrificio se vestía a la víctima con ropas nuevas, un desperdicio, y se lo llevaba por los pueblos en procesión. En algún bosque destinado al sacrificio lo ungían con aceite, con manteca, y lo adornaban con flores, lo adornaban. Siempre se producía algún forcejeo. ¿Para qué? Para obtener alguna reliquia de la persona de la víctima. Se pensaba que cualquier parte de la víctima daba suerte. Y como siempre aquellas procesiones eran seguidas por muchedumbre, empezaban a forcejear por una partícula de la pasta con que la persona había sido ungida, o una gota de saliva, que se estimaba que tenía gran virtud. Algunos le arrancaban pelos y otros rogaban a la víctima que les concediera el don de un escupitajo, una sola gota con que untarse la cabeza. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia en el ritual, a veces le rompían los huesos o la intoxicaban con opio. El modo de matarla variaba. Lo más común era la estrangulación. Los despojos, después de la muerte de la víctima, eran rápidamente llevados a las aldeas vecinas por las personas que habían sido encargadas para eso. Con el objeto de asegurar una rápida llegada, se apresuraba su transporte por relevos de hombres y así se los trasladaba en postas hasta lugares que podían llegar a estar hasta 200 o 300 kilómetros. Y todos los que estaban en las aldeas ayunaban hasta la llegada de los restos. Cuando llegaban, el portador los depositaba en el lugar asignado a la asamblea pública, y allí eran recibidos por un sacerdote y por los jefes de familia. El sacerdote separaba los despojos. Discúlpeme, esto es horroroso.
¿Cómo separaba?
Sí, sí, los cortaba en dos porciones, una de las cuales ofrendaba a la diosa tierra, echándola en un hoyo, vuelto de espaldas y sin mirar. Una prolijidad. La otra porción de carne se dividía en tantas partes como jefes había presentes. Cada uno de ellos tomaba su despojo, lo guardaba envuelto en hojas y salía corriendo, desde luego, a toda velocidad para enterrarlo en sus tierras y asegurarse de ese modo la prosperidad y una buena cosecha. Para que las virtudes del sacrificio se garantizaran, había unos últimos pasos que debían respetarse. Durante 3 días no debía barrerse en ninguna casa. Se guardaba absoluto silencio durante 3 días. No se encendía ningún fuego, ni se cortaba madera, ni podía recibirse a forastero. Actos después de todo, o prohibiciones nimias, si se tiene en cuenta que acabamos de cargarnos a personas, ¿no? Digamos, para terminar, que evidentemente el cuerpo del Meria tenía adscripta la virtud directa de hacer crecer las mieses, con bastante independencia de la eficacia indirecta que podía tener como ofrenda para asegurarse la buena voluntad de la diosa. Es decir, se consideraba que era, por un lado, una cuestión de religión. Por eso se separaban las dos cosas. La ofrenda a la diosa era una cosa, pero el contacto directo de esos restos con la tierra era otra, más científica, si vos querés. Por ahí podía haber un tipo que creía en el efecto de estos despojos sobre la tierra, pero en cambio no creía en la diosa. Qué cosa, ¿no? Bueno, también tenían una gran virtud las lágrimas de los Merya, las lágrimas de las víctimas, que antes de la muerte eran prolijamente recolectadas y servían para la producción de lluvias. Eran lágrimas de la víctima. Y esto sucedía, no es el mito de Lityerses al que Heracles le corta la cabeza en un mito. Esto sucedía. Pero bueno, por suerte vivimos en una época en donde estas bestialidades ya no suceden, y el bien y el raciocinio reinan por doquier.
No se cree.
Me gusta, para unas pastillas de Garcilaso para desgongorizar. Los árabes creían que en su paraíso, creen en el paraíso, hay unas vírgenes, las huríes, que tienen la virtud de ser vírgenes perpetuamente, aún después de haber dormido y haber yacido con algún hombre. Renuevan su virginidad después de cada lance amoroso. Pero esa es una virtud de relativa atracción. Pero una virtud que sí es extraordinaria es esta: sus lágrimas. Son tan dulces que una sola gota caída en el mar endulzaría el agua de todos los océanos. Es más linda esa leyenda, sí, de las lágrimas de las huríes, más lindo ese efecto que el efecto de las lágrimas de las víctimas de estos horrorosos sacrificios humanos. Fuimos a la discoteca y...
No, esta es una historia...
Y a él le fascinó lo de Pobre,
sí,
y todo eso.
Sí, se mutilación. Le hizo contar 10 veces, porque el discotecario es muy morboso.
Claro.
Dice, qué milagro, dice que no salió en la crónica. Pero, y se asustó.
Sí, porque bueno, pues
se asustó,
también le gusta, pero se asusta.
Le gusta, pero después dice, ahora, me confesó, dice, ahora me voy a soñar. Y después me dijo que él en realidad tenía un cuñado.
Sí, él empieza a contar una historia que no tiene nada que ver.
También le daba gana, ahora que había oído eso, le daba gana de sacrificarlo y de enterrarlo en un terreno para plantar sandía. Estuvo como 2 horas contándome eso. Y finalmente yo me cansé.
No, pero bueno, y me imagino que no debe ser fácil encontrar un disco que tenga que ver con esta historia.
Sí, tiene que ver con lo último que hemos dicho, con las lágrimas, ya que se llama Una Lágrima el tango que vamos a escuchar en la versión de nuestra cantante Ruth Ataguile. Una Lágrima es un tango que ha sido escrito evidentemente pensando o bien en los sacrificios de la India de Bengala o en las huríes del paraíso musulmán.
¿Quién lo escribió?
No recuerdo, son autores de... ¿Cuál le digo? Son 2 autores no muy conocidos.
¿Y un tango antiguo?
Es un tango antiguo lo que cantaba.
De la India.
Una Lágrima, por Ruth Ataguile.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su paz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tanta cita le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta, viajes de su vida. Siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esta carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió. Esta triste historia de su vida, esta cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de amargo dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tanta cita, le hizo morir de angustia el corazón.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Ruth Attaguile, Una Lágrima.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Y vamos a leer algunos mensajes que llegaron al 4535-2700.
Sí,
y también a dolina@infobae.com y algunos que están aquí presentes y dejaron en las cajas respecto.
Juana Ramos Mejía le quiere preguntar si Napoleón verdaderamente en la isla de Santa Elena y no fue, está muy mal redactado, yo lo voy a leer tal cual como está, sí, no quiero que me se la agarren conmigo.
A ver.
Quería preguntarle si Napoleón verdaderamente en la isla de Santa Elena y no fue el cadáver de un sirviente el que se enterró.
Falta una oración.
Falta murió. Falta murió. ¿Lo habrá dicho así la persona? Es un error evidentemente del que llamó.
Si Napoleón verdaderamente en la isla de Santa Elena y no fue el cadáver de un sirviente el que se enterró.
No sé, la duda es si lo envenenaron o no.
Claro.
Hay bastantes indicios de que pudo haber sido envenenado. Patricia, gracias por tu correo electrónico y gracias a Silvia Gatto, que dice, gracias por la alegría, el entusiasmo intelectual y la música de todas las noches.
Dolina acá quiere saludarlo, Federico de Rosario, y decirle que su programa me encanta, al punto de rechazar los amores de mi novia de 0 a 2.
Está muy bien.
Quería desearles una fiesta muy lindas y vengativas, dice Agustina de San Cristóbal.
Gracias. Ariel Lepera dice, esta noche voy a verte. ¿A dónde está Ariel Lepera? Qué poca seriedad, ¿eh?
¿Para qué se compromete?
Poca seriedad, ¿para qué se compromete? Incluso capaz...
Hoy en día la palabra no tiene valor.
Sí, no tiene valor, señor.
¿Para qué le avisa por mail?
Antes no hacía falta firmar un contrato ni nada con esta radio. Yo le daba la mano a uno y listo.
Bueno, pero escúcheme, el tipo dice, voy esta noche y no cumple ni siquiera eso.
No, señor.
¿Para qué avisa?
Ah, salvo que sea de ayer este.
Y capaz que vino anoche.
Capaz que vino anoche y pasó
inadvertido. Sí.
Bueno, en todo caso...
O capaz que de mañana no hay.
No está, ¿no? Sí. Inés Cruz dice, tengo 20, soy de Salta, ayer me enteré que no iban a estar más, qué sé yo, bueno...
Bueno, si cada uno se va enterando, tengo que explicar todo de vuelta.
Sí, ahí está, dale.
Javier, de Parque Centenario, le cuenta que se enamoró de una señora de 50.
¿Quién?
Javier, de Parque Centenario.
Hay que saber qué edad tiene él. Porque...
29, claro.
Perfecto.
Pero me di cuenta que uno se puede enamorar igual. Si pero, necesito charla, llamo a sus patos
bichos. Escúcheme, pero este ser, que una mujer de 50, ¿qué es ya? ¿Por qué no se puede enamorar de una mujer
él,
de 50?
¿Cómo no puede? Sí puede, de hecho se enamoró.
Pero lo dice de una forma como si fuera una cosa...
No es lo...
No, se no.
Lo habitual.
No, me pone loco.
No es lo habitual,
hay
señor.
Hay que ver con 29 años la cara que tiene este tipo. Que tenga 29 años no quiere decir que... nada.
Por ahí le dice, la amo, señora. Bueno, Abigail Alfonso sugiere que continuemos, es de Puerto Rico esta chica, ¿eh?
Ajá.
Y sugiere que continuemos el programa radial en algún otro país de habla hispana. Mira vos, qué lindo.
¿Cómo no?
¿Eh? Bueno, muchas gracias.
Venezuela.
Pero podríamos ir de visita a
Guarínquen. César de Pergamino dice que está escuchando el programa con amigos y uno se fue con la novia. Es un traidor.
No.
¿Por qué?
No. Lorenzo de Santa Fe dice que nos echaron por las presiones de los fabricantes de fundas y los dueños de los hidromasajes como represalia a las denuncias de Barto. Nos metimos con la magia de los fabricantes de fundas para sandía. Bueno. Gracias al querido amigo Leonardo. Y desde Junín alguien me dice, ¿qué te crees que sos para dejarme sin programa? Mejor que consigas otra emisora o la venganza será terrible. Bueno, gracias, ¿eh? Es Carlos de Junín. Muchas gracias a todos.
No tengo más mensajes yo, ¿eh?
Los mensajes yo le voy a dar, tome. Aquí tienen muchos.
Ahí tiene uno más.
Hola al equipo, van a estar en Nochebuena transmitiendo desde el Paseo La Plaza, dice Fabián
no,
de Gleo.
No, señor, Nochebuena no transmitimos. En Nochebuena cada uno va a estar en todo eso que dice.
Sí, de hecho el Paseo La Plaza está cerrado en Nochebuena.
Va a estar cerrado porque sí, estamos con la familia, etcétera.
Sí,
cada
31
uno
también.
En la intimidad, etcétera. Para que al alzar nuestras copas sintamos en nuestros corazones, etcétera. Qué lindo sería que en vez de tener que aguantar, ahora viene cuando todos los actores, los tipos de los canales les agarra un ataque de bondad y se pone frente a las cámaras así con la sonrisa, con la copa. Bueno, nosotros
que estas fiestas nos encuentren
unidos a nuestros afectos y hago votos también para que el año que viene nos encuentre a todos, etcétera. Pero el etcétera está bien, para que duren menos. Entonces parece que se lo vadía. Bueno, aquí en este canal les deseamos a todos, etcétera. Está, y ganamos tiempo.
Es un deleite el aporte inteligente que nos
brinda. Es un deleite.
El aporte inteligente que nos brindas a diario. Es raro, la
que brinda habitualmente.
Que brinda el aceite.
Y que en Uruguay nos permite dormirnos con una sonrisa.
Qué en Uruguay nos permite, en Uruguay nos permite
dormirnos con una sonrisa.
No, no,
sí.
Iba bien, dormir con una sonrisa le entra.
Y un
dormir, sí, sí, le sobró té.
Claro. Y un mimo acústico, dice. Muchas gracias, Dolina, Héctor y Cecilia de Uruguay, que están aquí, ¿eh?
Este video.
¿Cómo decía? En Uruguay nos permite.
En Uruguay nos permite dormir con una sonrisa.
El aporte inteligente.
¿Cómo?
El aporte inteligente.
No,
y ahí le entra, ¿cómo que no?
A ver cómo es.
No.
Y cuando sopla la brisa, aceptamos el convite.
Bien, me parece que estamos para la noticia ya, ¿no?
Tengo uno más. Saludos. Vamos. A los estudiantes chilenos en Buenos Aires, para que en Argentina nunca pase como en Chile, que la educación ya es un negocio, dicen aquí, ¿eh?
En el cambio tarde. Aquí, por suerte, la educación está siempre en manos de abnegadas personas que nunca cobrarían un peso por anotar a tu hijo en un colegio.
Bien, noticias.
Bueno, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas. Cristina Kirchner se reunirá con Hugo Chávez. Mantendrán un encuentro en Casa de Gobierno a partir de las 11. Firmarán diversos documentos de cooperación bilateral. Carrió afirma que su relación con la UCR está en un impasse. De esta forma, la líder de la coalición cívica ratificó su alejamiento a la posibilidad de acercarse al cobismo. Fue durante una reunión que mantuvo con dirigentes radicales bonaerenses que cuestionan el acercamiento del partido al vicepresidente de la Nación. Daniel Scioli analiza vetar los cambios a la ley de reforma política de la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense vetaría el artículo 26 de la nueva norma. Es la que incrementa la cantidad de legisladores en ambas cámaras a partir de las próximas elecciones. Un grado 5 décimas en la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Noticias de los montoneros, el diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy, la mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia, un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada, edita Sudamericana.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
En la venganza será terrible cuando han pasado 4 minutos.
Ah, no lo puedo
de
creer.
De la 1:00 a.m.
No puedo creer que haga toda la parte formal.
Y la tengo que hacer, si no quiero.
Bien.
Es el momento de presentar el siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Señor.
Habitual sección dedicada a la medicina. Y como ya tenemos encima el verano, y ayer hicimos un informe
sobre la playa,
sobre la playa, hoy tenemos un informe sobre enfermedades de verano.
Sí, sí.
¿Qué peste te pueden agarrar en verano? porque el verano todas. Está lleno de podredumbres, de bichos, de latas, de cosas que te cortan el pie.
Porque uno se descuida en verano.
Sí,
en invierno, anda más protegido.
En invierno anda, sí. En verano no.
Las enfermedades de verano son más traicioneras.
Bueno, pero esto tiene que ver también porque la naturaleza está en su momento de mayor esplendor. Y así como tenemos hermosas flores, pájaros bellísimos, animales, también tenemos bacterias, ácaros,
sí, señor.
Claro. Gérmenes, que también proliferan de la misma manera,
y
¿no?
Especialmente en la playa, sí, pero en cualquier lugar.
Cualquier lugar, porque uno cuando se va de vacaciones
sí.
Suele exportar e importar enfermedades. Porque
claro, cuando se va a otro país, uno lleva la podredumbre de aquí y se trae la de allá, con lo cual... Estamos todos enfermos, señor.
Yo estaba pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las alergias.
Sí.
Esto tiene que ver con el polen, con determinados árboles.
Airbags, también.
Árboles.
Sí.
Árboles.
Sí.
Sordos.
¿Y qué puede hacer uno, doctor, para no respirarse el polen? Para mí uno tiene que tener una escafandra.
Así
o
es.
Una máscara o algo para no andar respirándose el polen que desparraman las abejas. Yo por eso les echo fliga a las abejas.
Está bien, es muy útil.
Porque...
Pero qué violento. La abeja...
picadura de la abeja también es una cosa. Las abejas pican mayormente en verano o en primavera.
Está bien, pero para que una abeja lo pique, usted tiene que molestarla.
Mentira.
No importa, mentira.
Sí, señor.
Mentira, señor.
La abeja pica porque está en su naturaleza.
Mentira, usted, señor.
Usted no. Puede tener una abeja. Pase abajo de un panal y no la moleste.
Vamos por parte. ¿Cuál es la principal enfermedad del verano?
La insolación.
Golpe de calor.
Golpe de calor.
Golpe.
¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?
Calor.
Calor.
Ese es el primero.
Muy
ese
bien.
Es el primero.
Cuando usted tiene. Lo primero que tiene es calor. Sí. Si tiene frío, muy difícil que tenga golpe de calor. Nosotros acá en el Hospital Pirovano, cuando viene alguno. Sí. Y pensamos que puede ser golpe de calor.
Sí, claro, con las altas temperaturas 40.
Claro, le preguntamos, ¿tiene frío?
Sí.
Si nos dice que sí, sabemos que no es golpe de calor.
Pero sabes que el golpe de calor internamente le produce un frío.
¿Qué le dije?
Claro, sí. Por... como cuando la gente
traelo,
tiene...
Traelo, traelo al señor. Ya no había dejado ir.
Cuando uno tiene 39, 40 grados de fiebre, a veces se tirita de frío.
Claro que sí. Y un sudor frío.
Sin embargo, al que tiene el golpe de calor, a mí me dijeron que lo que hay que hacer es ponerle hielo por todos los winners.
Sí, hay que tratar de bajarle la temperatura de una forma inmediata.
A cero.
Lo pone en la batea.
No, a cero, no, porque
se llena, se compra 40 bolsas de rolito y lo mete al tipo en la pileta de lavar la ropa.
Lo acuesta ahí.
Y le tira todos los rolitos encima y lo acuesta y lo deja ahí. Toda una noche.
Al otro día
a la
está.
Mañana se levanta a cero kilómetros.
Otra que golpe de calor.
Sí.
No, lo que menos va a tener el otro día es golpe de calor.
Claro.
Señor. Le cura eso, le produce otras enfermedades que, bueno, ese es el problema de verano. Que permanentemente se van sucediendo enfermedades.
Sí, una detrás de la otra como puñalada de mango.
¿Puedo decir algo con el tema de golpe de calor?
Sí, por favor.
Porque estamos informando a la gente y no le podemos. Mucha gente está preocupada y preguntando el tema.
Hágalo.
La debida hidratación.
Fundamental.
Fundamental.
¿Qué quiere decir, doctor, para mí que soy una
gente
persona
que tiene golpe de calor, se toma 3 jarras de agua, porque hay que recuperar...
Una atrás de la otra.
Sí, sí, sí. No importa, el cuerpo después elimina el sobrante de agua. Uno puede tomar una pileta pelo pincho y después el cuerpo
y
la
no
va...
Y no conviene ponerse en el marote, por ejemplo,
sí, sí.
Un pañuelo a 4 nudos cuando uno va a cualquier parte.
Sí,
por ejemplo, vas a Aruba.
El de hincha
vas a la playa de Aruba.
Sí.
Entonces, para no agarrarte una insolación, con lo que cuesta un hotel, está 2 días insolado,
no.
Si es el peor negocio de tu vida. Entonces... todos los bacanes que van a Aruba, un sí. Flor de pañuelo a 4 nudos lo mojan en el agua y se lo mandan acá en el barrio.
Es muy recomendable.
O si no, una vincha y 2 papas.
Pero se va a Aruba.
Dos rodajas de papa acá en la 100.
¿Para qué? La
papa. 10.
No, ¿para qué la papa?
Para que te alejan, te refrescan todo el mate. Te refrescan el mate.
Ah, pero le conviene.
Ahora, escúcheme, yo me voy a Aruba a un hotel 5 estrellas y me voy a poner un pañuelo con 4 nudos.
¿Usted quiere estar insolado todo el tiempo?
Pero me compre una gorra, señor.
Usted es un potentado.
Tampoco hay que incurrir en gastos. Si usted va a Aruba,
estoy pagando
compra
un hotel.
Gorra, no le va a durar la fortuna nada.
No, es muy importante porque la sucesión de enfermedades se da a partir de que usted cuando sale de una...
¿Cómo sabe del tema,
Sí, bueno, es que no, especialista en calor.
¿Usted es especialista en esto?
Sí.
¿Lo vi como
cuando sale de una qué?
Médico térmico. El tema es que usted si se pone a observar la sucesión de enfermedades en verano es absolutamente continua.
Con o toda sea, sucesión, nunca, ¿no? Nunca está bien usted.
No, en verano no.
Se le va el golpe de calor y le sale ponerle un salpullido.
Sí, herpes.
¿Cómo es?
¿Un sarpullido?
¿Sarpullido? Sarpullido.
No, no, señor. Sarpullido, no salpullido.
Sí, sarpullido. Con P.
Bueno, le sale un sarpullido.
Exactamente. ¿Por qué? Por las alergias. El polen. El polen es mortal.
Las ronchas.
¿De quién?
Que le salen a usted ponerle por permanecer muchos años al sol.
Sí, bueno, a eso hay que tratarlo urgentemente.
La quemadura de sol. Sí,
quemaduras de piel de primer y segundo grado.
Sí, sí. Yo compro siempre un bronceador número 240.
Está ahí, bien, es lo más
muy bien.
Filtro solar del carro directamente.
Pero
y después no pasa nada.
Y después se te pone gel post solar. Cuando se va el sol,
gel pozo,
post,
el pozo
post solar.
Sí.
¿Me comprende?
No.
Es un gel refrescante que usted se va poniendo en la piel.
Buenas tardes, ¿tardes? La farmacia Schultz.
Sí, ¿cómo le va?
Buenas ¿qué tardes? Tal? ¿Qué dice? Sí. ¿Tiene post solar? Me anotaron acá. Pozolar.
Pozolar. Usted me está pidiendo algo para después del sol.
Algo que te refresca. Me dijeron porque.
No, eso vas al kiosco al lado y pides una bebida, señor.
No, pero te refresca la piel.
Sí,
en el sentido gel, que...
sí, alguna crema pozolar.
Buenas tardes, yo también, ¿eh?
Tarde. ¿Están juntos ustedes?
Sí, buenas tardes.
Bien, a ver, muéstreme qué tipo de piel tiene.
Mire.
¿Cómo?
Es muy importante.
Mire.
Con la piel grasa.
Mire.
¿Qué tiene que ver?
Tiene mucho que ver, señor.
Soy esposa. Por ahí no me vio bien.
Discúlpeme. ¿Me sigo mostrando la piel o puedo levantarme los pantalones?
No, por ahí no me vio bien porque estaba en la penumbra acá del
claro,
local.
Póngase, claro. No, lo justo se puso
soy la esposa del señor y vinimos juntos a hacer la consulta, ¿de acuerdo?
Bien, pero ¿ustedes quieren un mismo gel para los dos o prefieren uno para
nos
cada uno?
Nos estamos por ir a partir del primero de enero
sí, nos vamos
a la costa.
¿A dónde?
Sí, a toda la costa.
Costa Argentina, porque es distinto el sol según a qué lugar vaya.
Ah, nosotros Argentina. Vamos siempre a la costa argentina, vamos un día a San
arrancamos
Clemente.
Arrancamos de San Clemente y de ahí para arriba.
Para arriba vamos a pie.
Ah, qué lindo, no se privan de nada. Bueno, me alegra.
Me gusta caminar. Por ahí.
Vamos siguiendo la playa, cuando queremos acordar.
Arrancamos a caminar 20, 30 kilómetros por día.
¿Y van instalándose en cada lugar de los que llegan?
¿Y si qué quiere?
No, capaz que vuelven al lugar de origen, por eso le pregunto.
No.
Salen. Ah, pero
bueno, no le importa.
No, sí es importante, no, porque ustedes caminan 20 kilómetros bajo el sol.
El tema es
hay que cuidarse, señor.
Discúlpeme, nosotros señora. Somos clientes, usted sí. No vende. Punto. No pregunte nada que no le importa.
Claro.
Venda lo que es pozolar.
¿Tiene pozolar?
Sí, pero ¿tienen presolar?
¿Qué?
Ah, bueno, ¿vio?
¿Preso qué?
Hay cremas pozolares y cremas presolares que no son las bronceadoras, sino una crema que tiene una pantalla solar para que ustedes no se...
¿Una pantalla?
Claro,
¿una pantalla?
Sí.
Ah. Así como, mira vos, qué raro. ¿Qué le regalan? Al que le compra un frasco de crema le regalan la pantalla.
No.
Bueno,
es
¿no?
una pantalla protectora.
Un proyector cinegraf. Con imágenes que no se mueven. El modelo es desilusión.
Ah, esto bárbaro, debe ser una oferta por ahí de fin de año de que con un frasco regala una pantalla.
Claro,
no, señora, usted me malinterpretó. No, ustedes me malinterpretaron. Acá lo que ustedes tienen que comprar, me parece a mí, si ustedes pretenden cuidarse, es una crema que les impida ser calcinados por el sol. Por el sol.
Calcinado es una palabra inadecuada.
Bueno, no.
Nos vamos a broncear. Sí.
No, bueno,
vamos a ir extremo, ¿no?
Es
a todos los balnearios de la costa y vamos a venir blanco como.
Usted no sabe cómo está el agujero de la capa de ozono.
Ah, pero sí, me dijeron que
es profesional.
Ya está de este tamaño.
Sí. Por eso, esto ya no hay protección que aguante.
Sí.
Estamos hablando de un factor por la piel. Déjeme ver, señora, su piel.
Déjale ver, gorda.
Perdón, ¿cómo quiere ver mi piel?
Por favor, necesito para saber qué tipo de protección necesita.
Le voy a mostrar solamente un poquito.
Muéstreme lo necesario como para que yo pueda determinar qué tipo de protección
aquí
necesita.
Aquí está el brazo, mire.
No, pero necesito ver la parte donde el sol generalmente...
Donde no le da el sol.
Claro, exactamente. Porque esa es la verdadera piel... que está de alguna manera no quiero decir la palabra virgen, pero bueno, digamos que
me bajo un poco el cuello de la polera, no tengo ningún problema, puedo mirarme el cuello.
¿Pero qué hace con polera en esta época, señora? Sí,
está fresco. Nosotros donde vivimos es un barrio muy ventoso.
Ah, bueno, no, permítame, bájese un poquito el pantalón, un poquitito.
Momentito, voy a hablar con mi marido. Este tipo es un degenerado. ¿No viste la cara que tiene?
No.
Y vos no decís nada. Rubén, estás como paralizado, ¿no te diste cuenta?
No sé.
No es la primera vez que me entero con un farmacéutico.
Ahora me voy a ir, ahora le voy a decir.
No. Y vos te estás dejando que avance sobre mí.
Tenés razón.
¿Qué es esto?
Ahora vas a ver, vos dejame a mí que vas a ver lo que es un hombre.
No.
Vas a ver lo que es un hombre.
Hay que ponerlo en su lugar, este tipo. Se desubicó.
Sí, sí.
Muy bien.
Por favor.
Escúcheme una cosa.
Sí.
¿En qué tamaño viene él?
¡Pero Rubén!
¿Tiene?
¿Así me vas a defender?
No, tiene, yo creo que por lo que veo, la señora va a necesitar tamaño familiar.
Bueno, tampoco estoy tan gorda. Por eso uso polera en un punto también, pero...
Usted me dice que se trasladan 20, 30 kilómetros diarios.
Nosotros ahora vamos a empezar un régimen, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque queremos llegar a la playa.
Dieta líquida.
Sí, la dieta líquida...
Acá tenemos un jarabe que es diurético y que sirve para lo que usted está necesitando, ¿no?
Claro, porque queremos llegar, nos proponemos bajar 30, 40 kilos de acá.
¿De acá a fin de año?
De acá a fin de año. ¿Puede ser, doctor?
No, me parece
que... Y yo tengo una fiesta el sábado.
Es la fiesta de fin de año de laburo.
Del fin de año de trabajo, quiero ir flaco. Algo que me haga bajar 15, 20 kilos de acá el sábado. ¿Qué puede ser?
Y córtese una pierna, ¿qué quiere que le diga?
No, tengo que ir a lo del doctor. nada tipo un yuyito, un té, algo.
Sí, tenemos algo, este té.
Un té, pero bien fuerte, sí, ¿no? Sí, de eso que te da el doctor Cormilló, que tenés que esperar como 6 meses para bajar.
No. Tenemos este tecito que usted se toma uno por día y baja entre 300 y 400 gramos diarios.
¿Cómo se llama?
¿El señor?
Te adelgazo.
Schultz.
Te adelgazo.
Muy buen nombre.
Te adelgazo en el monte, sí. Lo conozco.
Este té es realmente interesante porque puede bajar. En una semana es... baja 2 kilos 803.
Rubén, es interesante. Podríamos llevar este producto y la crema, ¿eh?
Sí,
pero la crema necesito determinar en serio, porque no puedo venderla cualquier cosa.
No.
Una farmacia seria.
Bueno, ¿cuál es el problema?
¿Qué tipo de piel tiene? Yo necesito ver si su piel es tan tersa como parece a la
distancia. Lo que pasa es que cuando usted dice qué tipo de piel tiene, ya hay una cantidad de saliva en la voz.
Bueno, su piel de esta distancia parece muy tersa.
¿Por qué se sacó la camisa?
No, porque hace calor, usted vio, como si esto no está andando el aire.
Me llama mucho la atención que usted se saque la camisa.
Y aparte, bueno,
incluso que se pase aceite Johnson por los músculos.
Lo que pasa es que...
es raro que te atiendan así en un lugar.
Su señora tiene una piel de bebé, entonces tenemos que cuidarlo.
Que le agradezco.
Por favor, usted lo merece.
Qué bien, qué buen comentario, ¿eh? Le voy a mostrar. ¿Quiere ver la cintura?
Por favor.
Mire.
¿Puedo tocar?
Sí, sí, por
porque
supuesto.
Porque necesito saber la tersura de la piel.
Claro, no hay ningún problema.
Discúlpeme. Sí. Ah, es una piel muy suave.
No, y no sabe cómo
es. ¿Por qué saca los pantalones, señor?
Rubén, no te metas. Es un doctor.
Pero es raro que en una farmacia para atenderte el farmacéutico esté en calzoncillo. Nunca vi, ¿eh? Mire que vengo a esta farmacia de cuando estaba el verdadero Jules.
Discúlpeme, pero yo lo que le recomiendo...
Rubén, él estudió. Vos no sabes nada del tema. Es decir, quedá a tu lado. Yo soy ignorante en el tema.
¿Yo quiere que me desvista yo también? No.
No hace falta, señor. Porque usted lo veo claramente. Me doy cuenta qué tipo de piel tiene. Usted con un factor 15 está bien. Señora.
Sí, muy bien. Estoy completamente dispuesta a lo que...
¿Usted se dio la vacuna contra la gripe en este invierno?
No. Nunca me la di.
Me parece que sería hora de dársela.
Bueno, ya que estoy... Ya que estoy preparada, no tengo ningún problema, ¿eh?
Sí, dígame.
Sí, ¿aquí?
No, por favor, vamos a ir hacia el sector.
Ay, donde se pone la licencia. Fantástico, porque si por ahí viene algún cliente...
No, por
con Rubén yo tengo confianza, es casi como un hermano.
No, igual prefiero... Pero... Es un cuartito muy pequeño, no entramos tres. Usted puede esperar aquí.
Me llama mucho la atención ese... ese diván, ese diván que hay ahí.
No, es para poner las aplicaciones.
La luz colorada que hay, ¿para qué?
Porque
con música funcional.
Por si hay que revelar fotos, ya estamos preparados también. Por acá revelamos fotos. Entonces con esa luz es la perfecta.
Bueno,
no te metas, Rubén, si no sabes qué.
No, pero aquí.
Usted puede esperar aquí. Venga, sí, señora, por favor.
Le digo una cosa, doctor.
Dígame.
Si es necesaria una segunda aplicación, usted me dice. Y...
Todavía no llegamos a la primera, bueno, se está pidiendo la segunda. Bien, le pido, por favor.
Vayamos que... pasando. Rubén, vos te quedas acá.
Sí, me quedo acá.
Imagínate que venga algún cliente y le quiera robar algo.
Pero no tarde mucho, ¿eh?
Cuídeme
no,
el local.
No,
por favor.
Lo mínimo indispensable. Ay, qué bien que me siento.
¿Vio?
A ver, la verdad que hace efecto casi inmediato.
Tenemos esta jeringa.
¡Farmacéutico!
A ver, espere, que me está tocando la puerta. ¿Quién es?
Soy el marido de la señora que...
A ver.
Se está
Rubén.
Que se está haciendo dar inyecciones ahí adentro. Yo hace 45 minutos que estoy acá.
Bueno, espere, lo pasa
hay
que...
una cola bárbara.
Sí, la estoy viendo. Quédese tranquilo. Por favor, espere un minuto, señor.
No te... Bueno, yo espero un rato más, pero... un rato más.
Doctor, ¿no tiene una bata, algo que le pueda poner ahora ya rápido?
Póngase esto. Póngase el
delantal. Un minuto tengo que hablar con mi marido.
Póngase el delantal.
Pongo la bata y...
Sí.
Rubén, sos un papelón.
¿Cómo un papelón? Hace 46 minutos.
¿Qué sos, el hombre de Neandertal?
Hace 46 minutos que estás ahí adentro.
Pero deja, el doctor está trabajando.
Sí, pero me
hace pasar unos calores tremendos.
¿Qué es ese kimono que te pusiste?
Es una bata que me prestó el doctor, que es de él.
Todo esto me huele muy mal.
Él dijo que el tratamiento va a tardar no 45 minutos, alrededor de una hora, una hora y cuarto. Así que quédate tranquilo, te pido por favor que tengas paciencia. ¿Sabés qué me hace pasar? Tendría que haber venido sola.
No, no, discúlpame.
Bueno,
discúlpame.
Señora, venga que acá tengo la segunda inyección.
Ah, yo no sabía que tan rápido era la segunda dosis.
Sí, está
muy bien.
Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Pero quién es?
Sí, acá la persona que está esperando a la señora que se está dando inyecciones allá adentro, ya hace 2 horas.
¿Dos horas ya pasaron?
Sí, sí.
2 horas, yo prácticamente me quedé dormida. Estuve dormida 15 minutos.
Hay mucha gente.
Vaya a atenderlo.
Sí, si me he visto y voy, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, querido, ya voy.
Listo.
Ay, bien. Vos no sabés lo bien que me hizo este doctor.
Bueno, vamos.
Pues, señor,
sí, vamos, ya está.
Sí.
¿Doctor a mí me va a dar o no?
No, no, usted se pone esta cremita antes de ir a la playa.
Bueno.
Sí, bueno, sí, vamos, doctor, sí, ¿cómo sigue el tratamiento, verdad?
No, usted tiene que venir. No,
vamos, no nos va a decir el doctor. Nosotros no podemos destinar si estoy de alta o de baja. El señor tiene que decir.
Deme unos segundos.
¿Me da de alta?
No, usted va a tener que venir.
No, bueno, evidentemente.
No, usted va a tener que venir diariamente.
Esto va una aplicación por día como mínimo, y yo exigiría más de una.
Bueno, vamos a intentarlo. No todos los días se puede.
No, porque es un tratamiento que inició así, yo quiero que se mantenga hasta el final así.
¿Quién es?
Sí, soy una persona que estaba aquí. Son las 3 de la mañana.
Bueno, estoy acá atendiendo a esta pareja. Discúlpeme, señor, ¿qué necesita?
No, yo soy parte de la pareja. Soy lo que se llama el marido.
La verdad, hace tanto que ya no lo reconozco.
Y quería irme con mi señora esposa porque son las 3 y 1 de la mañana.
Bueno, ¿por qué no va yendo? De última yo la alcanzo, tengo la ambulancia en la puerta.
Bueno, yo me voy, usted me la alcanza. ¿Tiene la dirección?
No,
bueno, ella,
la sabe,
si la pregunta a ella.
Ella la sabe,
claro. Está bien.
Quédate tranquilo, querido. ¿No ves? Mira los modos que tiene este doctor.
¿Quiere que le pida un remis?
Gracias, doctor.
Muy bien. Le aplaudo.
No, está bien, está bien. Me voy en el 169. Que anda toda la noche. Doctor, ¿pero qué hace usted en zunga?
Es el tratamiento que estamos realizando.
Ajá.
Que tiene que ver, como ustedes van a ir a Brasil, me dijeron.
No,
y ya la estoy de alguna manera.
Bueno,
querido, ¿no sabés lo que es el tratamiento de digitopuntura que el doctor en zunga?
Dedo por dedo.
Bueno, yo te espero en casa entonces.
Sí, yo...
Apurate, por favor, apurate porque...
No, aparte quiero ir cuanto antes, pues necesito descansar.
Bueno.
Por fin se fue el moplo. Bueno, escúcheme. Usted lo que va a tener que hacer es venir todos los días, porque esto
yo lo que me imagino, doctor, no lo tome mal, pero esto ya es una relación que está entrando en la amistad.
Sí, bueno, si tú quieres llamar de esa manera, yo le diría...
Porque acá se han pasado unos límites profesionales...
Es un tratamiento completo.
No, no, la verdad que...
No lo puedo creer, no me diga que es un...
No es él, lo mato si es él.
Buenos días. No volviste anoche.
Nube, ¿qué hace? Te dije que iba a ir cuando termine.
No, le explico. Yo le explico.
Despierto hasta las 8 de la mañana, dormí un rato y ahora son las 11 vengo.
Te dije voy cuando termine, ¿sabés qué pasó?
Pero no es muy largo este tratamiento.
Bueno, yo le explico lo que pasó. Estamos viendo si no tiene algún efecto colateral el tratamiento que le hicimos. Tenemos que esperar 24 horas para ver que no haya tenido ningún tipo de problema con lo que le mediqué. ¿Me comprende?
Sí, yo comprendo. Hasta luego.
Se fue solito, esta vez yo no le dije que se vaya.
Doctor, le quiero decir una cosa.
Sí, ya sí. Se puede ir usted, ya también.
No, no.
Están gerenciando.
No, no. No me puedo ir. Porque me enamoré de usted.
¡Apa!
Usted me está dando cosas constantemente que mi marido no me da.
Bueno,
el tratamiento es muy intensivo.
Quizás él no sabe colocar inyecciones, pero sabe otras cosas. ¿Quién es?
La policía.
No. Sí. Buenas tardes, ¿qué necesita?
Acá hay una denuncia que usted está haciendo ejercicio ilegal de,
no,
de las inyecciones.
No, señor, ninguna
vez. Sí, señor, y con el pretexto de que da inyecciones a las mujeres, las seduce.
¿Quién le dijo?
Sí, una denuncia de un señor que se presentó ayer diciendo que usted hace eso que le acabo de decir.
De ninguna manera, señor.
Voy a investigar.
Momento, yo soy la protagonista. ¿Cuál es? A ver, ¿me puede mostrar la denuncia?
Buena, señora.
¿Qué tal?
No tengo por qué mostrarle la denuncia. Le muestro acá la placa. Ah, no, esta no es.
No, pero, señor.
Le muestro la placa. Soy...
Usted, señor, discúlpeme, ¿tiene una orden de cateo?
¿De quién?
De cateo.
No, señor, tengo...
Entonces retírese.
Tengo orden acá del comisario, señor.
No, no, no.
El comisario está enterado.
Un momento, voy a hacer un allanamiento.
No puedo.
¿Cómo? Voy a hacer un allanamiento de la farmacia.
De ninguna manera, no le permito.
A ver,
no hay ningún motivo para que
usted
lo haga. Esto es una jeringa, señor.
Ah. ¿Y esto?
Bueno, esto es...
Bueno, explíquele.
Señor, esto se vende acá.
Bueno, bueno.
Que esté usado no quiere decir que no se venda.
Muy bien. Date preso.
¿Por qué, señor?
Porque te estamos buscando hace muchos años.
Ah, perdón. El comisario, ¿el señor es culpable?
El señor es culpable de este y de muchos otros delitos.
¿De cuál?
Lo venimos buscando desde hace 20 años.
¿Puedo decirle algo?
Sí.
¿En privado que él no escuche?
¿Que no escuche él?
Sí. ¿Señor comisario?
Sí, señor.
Este hombre me manoseó.
Señor,
sí.
La señora acaba de confesar que usted la ha manoseado.
Por supuesto, y ella a mí también.
No, no, pero yo en defensa propia.
Hace 20 años yo vivía en Arizona.
¿Ah, sí?
Junto a mi mujer. Tenía un rancho. Tenía muchas cabezas de ganado.
Qué raro.
El resto también. Muchísimas vacas, quiero decir. Y un día vino un cuatrero y se robó todas las vacas, incluida mi mujer. Y pasaron los años y yo juré descubrirlo. Hace 20 años que lo estoy buscando y hoy lo he encontrado. Se acabaron tus hazañas, Jesse James.
Pero escuche,
me han descubierto.
Sí, señor, te he seguido con la agencia Pinkerton por todas partes y ahora te encuentro aquí en esta farmacia Schultz. El brazo de la ley es demasiado largo para ti.
No parecía, pero bueno, yo está bien, me declaro culpable. Soy Jesse.
Mejor que te declares culpable, porque todas las pruebas que tengo en tu contra.
¿Qué pruebas?
Acá está mi placa, detective Froilán.
¿Quién es?
El marido. El marido del detective.
¿Cómo?
aplauso. Panza, panza.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Siempre hay una canción que te puede cambiar.
Este año estuvimos con vos todos los días,
acompañándote en esas noches en las que no podías dormir,
para divertirte, informarte, para que la pases bien
y sobre todo conversando sobre lo que le pasa a la gente.
Por eso, en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. Y la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas. Eduardo Duhalde presentó su plan de unidad nacional ante inversores estadounidenses. El expresidente fue uno de los oradores en el Consejo de las Américas en Nueva York. Allí dio a conocer su programa con propuestas de largo plazo para consensuar entre los partidos políticos. El Senado estadounidense votó en contra una enmienda al sistema de salud. Era la que buscaba impedir el financiamiento de abortos con fondos federales. El presidente Barack Obama tenía intenciones de conseguir la aprobación para su reforma antes de fin de año, pero quedan aún varios puntos controvertidos por resolver. Los ruralistas vuelven a las rutas en La Pampa, pero sin cortes. Un grupo de ganaderos pampeanos lo harán mañana para apoyar la marcha que organiza la mesa de enlace en Palermo. Los ruralistas se manifestarán a los costados del cruce de las rutas Nacional 152 y la Provincial número 9. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we'd all
your love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right, all right, all right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. But you know it's gonna be alright. Alright. Alright.
La venganza será terrible, eran los Beatles, Revolution.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Bien, tenemos algunos mensajes que nos ha llegado la gente que está aquí, también de gente que llamó al 4535-2700. Allí Guirefi tiene alguno.
Muy bien, señor Negro, dice, en el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice, este chocolate es pavo. Y lo dicen Isabel y
porque
Claudia.
Es un verso. En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice, y ahí dice una cosa terrible, ¿no? Hay todo un género de eso. No puedo repetir ninguno, porque todo es lo más obsceno. Pero bueno, dele.
Son Isabel y Claudia que nos mandaron estos chocolatines, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas y santas, Juan Carlos Santelmo dice, los felicito por el programa. No, pero dice ahora que no está Barton. No, no, no corresponde. Juan Carlos. Sigan
así. Ah, sí, dígalo, la verdad que sí.
Se puede felicitar igual. ¿Cuál es el...
Bueno, muy bien. ¿Qué más?
¿Allí hay algo?
Gracias por llenar de sonrisas mis noches tristes, dice Laura. Decirle a Facundo que si es Jetta, vine sin él y pude entrar.
¿Dónde está Laura? Ahí está. ¿Y Facundo?
No vino.
Pero eso pudo entrar.
Negro, ¿cuándo vas a andar por 9 de julio? Mandar un saludo a mi vieja que debe estar en el taller con, no sé, con la Vito, dice aquí, o la Vitro, que debe ser una persona, una vitrola, no sé. Juan y Gaspo dicen, larga vida al zorro Gansé. Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más?
Inés de Aedo, ¿qué tal, amigos? Hablando de playas, quería preguntar, ¿cómo evita uno las aguas vivas?
Ya hablamos ayer de aguas vivas. La agua viva es directamente mortal.
Sí.
Hemos dicho que es picado por un agua viva, incluso en los hospitales directamente no lo atienden, porque como ya se sabe que va a morir, y se levante la mano el que fue picado por un agua viva. Bueno, prontito por la salida.
Listo. Arturo de la Boca dice, ¿qué le pasó a Barton? Todos llaman y piden explicaciones.
Alejandro, venimos desde Neuquén, te escuchamos todas las noches. Tenés que seguir.
Sí, pero insisto.
Somos Liliana, Sol y Leonor. ¿Dónde están Liliana, Sol y Leonor?
No están.
Un momento.
No están en el lugar.
Acá hay una corruptela.
¿Por qué?
Acá están mandando mensajes ficticios por personas inexistentes, caballeros de industria y falsos influyentes.
Ayer hay un tipo que levantó la mano diciendo soy Leonor. Sí. No corresponde.
Dale.
Acá dice, ahora que viene el verano necesito irme de vacaciones, el problema es que no sé a quién dejar al cuidado de mi casa.
Nosotros.
Como gente confiable. Cuidamos casas, sí, sí, cuidamos casas.
A domicilio, ¿eh?
Sí. Sí, pero cuídenme. Y sí, como... Y pero suponga que tiene 50, 60 casas para cuidar en distintos puntos, sí,
digamos,
de...
Las recorremos, digamos, un ratito cada una.
Tiene una casa en Berazategui, otra
tenemos
en San Fernando.
Incluso personal, tenemos 5 personas.
Sí. Y le firmamos todo, pues, que tranquilo, esto...
Tenemos personas con mucha experiencia, ¿eh?
Una especie de vigilancia privada.
Sí, sí,
pero del lado de adentro.
Está realizada casi enteramente por antiguos bichos canastos de Pueyrredón y Corrientes. Los policías que dirigen está así, que se acuerda. Bueno, no hay más mensajes.
No, 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 alguno que le pregunta a usted.
Mañana, si ¿dónde yo... estaremos? Aquí mismo.
Acá, en Corrientes 1660, sala. En la misma sala, en el mismo paseo.
Bueno, bueno.
Y el pero... viernes también. Y así sucesivamente.
Sí. Señores, vamos entonces directamente al baile.
¿Qué
momento...
puedo hacer con las personas mayores? Vinieron varias señoras que quieren, sí, permanecer, bueno,
en este
la
momento,
sala.
Entra aquí nuestro grupo de patos Vica, sí, y procede al desalojo.
¿Pero por
de
qué?
La sala, por los con los métodos más violentos.
No, mire la vieja esa cómo se está resistiendo en la calera. La
no paqueando. Se resista, señora, que es peor. Peor realidad, ¿eh? Peor realidad. Con cuidado, cuidado. Bueno, ya está, sí, listo. Bueno, vamos ahora a una pausa.
Sí, señor.
Y ya sin viejas y corridas las sillas, empezará el baile. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a dejar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del Suter,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Gana
en Radio 10.
La radio.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresá a www.unimorón.edu.ar y encontrá tu carrera.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Se presenta hoy el sordo Garcés, en este caso acompañado de Manuel Moreira.
Y le pide trompeta la trompeta.
Maestro, aquí Leli le pide marionetas.
A ver, un cachito nada más. Espérese.
Arriba, doña Rosa, don Pampilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Virginia de Once le pide, maestro, Tirana Unitaria.
Qué lindo, Tirana Unitaria. Dedicado a las turcas de José Ingeniero, que siempre piden canciones de Héctor Pedro Blomberg y de Maciel.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, ate mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinho que tú eras más alta que la Encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Tirana unitaria, los falses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de Alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos. No temas, porque de Cuitinho te ampara el puñal.
Bueno,
acá Silvana pide Barrio Reo.
Lo cantamos el otro día, sí, ayer lo cantamos. No, no lo quiero. No.
Bueno, entonces Golondrinas.
Golondrinas puede ser. ¿En qué tono lo querés?
En mí, vamos a ver.
En mí, bueno, vamos a ver. Mí. Para que encuentre la orquestita. ¿Ah, dónde estaba? No, esto está mal.
No,
no, no, no. Es raro. Es,
sí.
No, pero es grasa.
Golondrina de Colorado, con ansia constante de cielo de acá, alma criolla errante y viajera, que la tierra es una quimera. Golondrina con fiebre casada, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también puede volver.
Claudia, por favor, me encantaría que Manuel cante ¿Quién fuera?, de Silvio Rodríguez.
Voy a hacer la que pidieron ayer, y otro día voy a ir haciendo así, el día anterior.
La de ayer, la de hoy y la de hoy mañana.
Así, voy a hacer y nada más que la pidieron ayer, ya la hice. Puede respirar un
diminuto instante inmenso vivir, después mirar la realidad y nada más. Prestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Horacio pide insensatez.
Trajo la trompeta, Guille, o se la dejó allá olvidada en el Festival de Jazz. ¿Cómo anduvo Manuel Cabernet en el Festival de Jazz?
Muy bien, la verdad que no sé, había como 3.000 personas y el público
¿Pero
estuvo...
¿Pero dónde era? ¿Al aire libre?
Al aire libre, ahí donde había sido la Expo Lelutier.
Ah, claro, ahí estuvimos.
Había montado un escenario enorme.
Ya sin carpa.
Ya sin carpa, claro, era... Claro. No llegábamos a ver dónde terminaba.
Qué
la
bueno.
Gente.
Bueno, me alegro. Dale.
En do, ¿no?
Sí, señor. ¿En qué tono?
En fa.
¿En fa? ¿Día de Vino Rosa? No sé cuál era Día de Vino Rosa.
maestro, aquí le piden Carla la Italiana.
¿Ya? ¿Tiene alguna serie por ahí?
Sí, tengo temas tema tropicales, pide otro.
¿Qué más tiene? ¿Usted qué tiene por ahí? No, ¿qué no. te parece Cholito?
Tengo, ¿qué te parece Cholito? Sí, sí. ¿La quiere hacer ahora?
Sí, vamos a hacer ahora. Hacemos toda una cosa medio tropical. Sí.
Acá hay un mix de temas tropicales.
Ahí está, me corto.
¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, ragazzo, rogo, malo maestra. Ay, lo va a negar a Gogo, te rogo, Gogo, ay, Cholito.
Giancarla la Italiana,
sí, bueno, que es muy tropical. A ver, no, otra.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de tu hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Tenemos tiempo para algunas más. Mari, Dani y Diana, de Chico de Chico. La blusa azul, le piden.
La negra no quiere cantar. La negra no quiere bailar. Dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó. Ritmo de maraca y de bongo, en mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Y para terminar,
por atrás.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas. El oficialismo y la oposición definen hoy la integración de las comisiones de diputados. El encuentro está previsto para las 17 horas. El kirchnerismo y sus aliados presidirán 20 de las 45 comisiones permanentes de la Cámara. Automovilismo, Norberto Fontana cambia de aire. En TC2000 deja Toyota, la marca con la que siempre corrió y fue campeón en 2002, para manejar un Ford Focus de Oreste Berta. También deja el equipo JP de Turismo Carretera para pasar a la escudería Haas. La Iglesia Católica de Paraguay le pide a Fernando Lugo asumir su responsabilidad de paternidad. Se lo solicitó al presidente paraguayo por las denuncias al respecto. La cúpula eclesiástica considera que así el mandatario va a contribuir a cambiar la mentalidad del paraguayo machista. Con cielo cubierto sobre Buenos Aires, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por lluvias, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM710, la radio.
El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
País, 2 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Comenzamos antes del amanecer, pegaditos al sordo, pegaditos a Gillespie, a Jules, al negro Dolina y hasta que llegue Longobardi. Estaremos con antes del amanecer. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Adrián Noriega, de la ciudad de Sunchales, llegado aquí a la ciudad de Buenos Aires para acompañarnos a través de la 10 con este programa de radio, con otro programa de radio. El señor de Entre Ríos Maciá, Emiliano Franzot, buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Acaba de arribar el panza verde también. Productor general, hombre de remeras sospechosas, hombre del fútbol, del nuevo fútbol y del viejo fútbol también. Además, columnista deportivo, fuerte el aplauso para Roberto Gervasi.
Es muy probable que usted tenga que empezarse a limar sus propios cuernos.
¿Quién le dijo eso? Y señoras y señores, el cable...